Tenemos 25 minutos para generar un diálogo entre ustedes, también las personas que están en el piso 7, si nos quieren hacer llegar alguna pregunta, y nuestros y nuestras especialistas en este tema de gubernamentalidad y sexualidad. Así que le cedo la palabra al público. ¿Quién quisiera empezar por allá?
Hola, buenos días. Muchísimas gracias al PUEC por haber organizado tanto, bueno, todas las mesas, la conferencia magistral. Bueno, la verdad es que ahora tengo la cabeza así como loca y me gustaría intentar articular varias intervenciones que se han dado en el Congreso como un marco para preguntarnos algo en concreto y para preguntar a Ana y a Rodrigo, ¿no? Que me pondría como marco el tema de la subjetivación de la gubernamentabilidad que has comentado, ¿no? Que sería como, que entiendo como una suerte de reterritorialización constante, ¿no? Del deseo que siento que hay algunos autores que, si bien no estaría de acuerdo en todas sus tesis, lo han intentado ya tocar, nombrar y pensar, como podría ser Han con la propuesta de esta nueva mutación del poder de la psicopolítica, que si bien no compartiría gran parte de cómo lo sustenta, creo que es sugerente, o Eva y Luz, que también empezó como a augurar este uso estratégico de los afectos y las emociones desde la gubernamentabilidad, ¿no? En este marco que creo que has planteado súper bien, Rodrigo, y que se relaciona también con la penetración del poder en la psique, ¿no? De una forma como muy sofisticada, que creo que el tema trans ahí ha sido desde hace años un espacio privilegiado, ¿no? Como para analizar estas cuestiones, como la ley psiquiatriza y la psiquiatrización legisla, por decirlo de algún modo. En este marco quería preguntarle a Ana si habéis analizado o identificado esta relación entre este deseo de vivir de las pares y de las pacientes con esta promoción del pensamiento positivo que se hace desde las tecnologías biomédicas, ¿no? Como puede ser con el tema del cáncer, que es el lazo rosa, el pensamiento positivo, mujer, tú eres fuerte, sonríe cuando llegues a casa aunque te hayan diagnosticado cáncer, ¿no? Que creo que tiene que ver con este marco que acaba de poner muy bien Rodrigo. Y a Rodrigo le preguntaría que qué piensas como de esta deriva en la teoría crítica que está pensando en nuevas formas políticas que se articulan alrededor del concepto de vulnerabilidad que propone Judith Butler, donde el afecto es central y donde yo sinceramente creo que hay un problema también de traducción en el inglés, ¿no? De cómo se entiende en el inglés el affect y cómo lo entendemos aquí. Y esto se relacionaría con otra pregunta. Bueno, la primera sería cómo eso, ¿no? ¿Cómo, qué piensas tú sobre estas nuevas formas de política que se están empezando a pensar, construir, corporalizar, que tiene que ver con la intervención que hizo Leticia en la conferencia magistral, que dejó abierta esta reflexión, ¿no? Y segundo, si estás, ¿cómo estás definiendo tu afecto en tu exposición y si lo distingues de emociones? Gracias.
Gracias, buenos días. Gracias por las aportaciones. En particular me gustaría dirigirme a la participación de Rodrigo. Me atrajo tu comentario, ¿no? Sobre qué siente el Estado, esa pregunta que te lanzas, qué siente el Estado, y tu afirmación de que el Estado no puede cometer delitos de odio. Y en realidad me quedé pensando que cuando le ponemos una cara a ese Estado, bueno, sí que puede cometer. Y entonces me vino a la mente el juez que hace algunas semanas liberó al probable responsable del homicidio de Paola. Entonces dije, no, bueno, es que a ese juez, es parte del Estado, ese juez tiene cara, tiene rostro, y sí podemos pensar en alguna responsabilidad de su parte. Me queda claro que, siguiendo a Spey, ¿no? Que mencionas que la ley no es el camino. Yo también coincido que la ley no es el camino y, como tú mencionabas, no es un instrumento, ¿no? Para de alguna forma mover o cambiar la infraestructura de género. Esperas esta reflexión bastante seria, me parece, respecto a que si lo comparamos, ¿no? Con el papel que tuvo la ley en el movimiento racial en Estados Unidos, que en Estados Unidos, bueno, la ley aparece, ¿no?, como un instrumento para mover la inclusión, digamos, como un instrumento de inclusión, pero que al final no cuestiona las mismas desigualdades que siguen permeando. Entonces, Speight dice, bueno, vayamos entonces a pensar en cuestionar cómo es imposible que este Estado, Estado también entendido como ley, Estado autoridad, este Estado pueda crear las condiciones necesarias para vida satisfactoria, para una vida buena, para una vida con dignidad. Y se va por otros caminos y piensa, ¿no? Bueno, hablemos sobre la autodeterminación, sobre la creación de lazos, ¿no? Vínculos íntimos, familiares. Entonces, regresando y retomando tu afirmación sobre la amistad como camino de la justicia, me gustaría más que nada que el comentario fuera por ahí. Esta pregunta que te lanzaría sobre cómo pensar a la amistad como una categoría, como un vocablo para acceder a la justicia. Y me imagino otra vez a este juez, ¿no?, que deja en libertad a este probable responsable, ¿cómo jugaría esta categoría del afecto en esta ocasión? Y pensando en que, bueno, la justicia no necesariamente es derecho, ¿no? De hecho, la justicia no es derecho. Nada más. Gracias.
¿Alguna? Ah, acá hay otra.
Tengo dos preguntas. Primero para Ana. En el momento en el que hablabas de las pares y de cómo ellas convierten esta la condición de tener VIH, se vuelve una condición de vida y hay un discurso diferente al que manejan los doctores, al que manejan personal de salud en general. Lo explicabas a partir de cómo ellas mismas servían como ejemplos en todo caso. Entonces mi curiosidad era, ¿qué pasa cuando la salud de ellas comienza a flaquear? ¿Qué pasa cuando comienzan ellas a tener síntomas, a tener alguna muestra anímica, corporal, lo que sea, de que la salud que ellas tenían, el estado de salud en el que ellas estaban, ya no es el mismo? Y en general, en la presentación de Rodrigo, citaste, perdón, a Arteaga, que habla del cuerpo sintiente del Estado, ¿no es cierto? Entonces mi pregunta en general era si es que podemos hablar de la salud como institución, si es que este es la salud, entre comillas, también tendría un cuerpo sintiente o no.
¿Alguna otra pregunta para que recojamos todas las preguntas juntas por allá?
Hola, también sería una pregunta para Ana. Me interesó mucho las reflexiones que hiciste sobre el agenciamiento de las mujeres y, bueno, me quedé pensando en que un poco como la investigación está enmarcada en la relación médico-paciente, no sé si haber hecho la investigación, digamos, con ese foco pudo haber invisibilizado otras formas de agenciamiento de las mujeres más allá de esa relación, sobre todo pienso en el caso de las mujeres de la Ciudad de México, seguramente podrán tener acceso a grupos militantes en relación con el VIH y a otras formas de información como el acceso a fuentes en internet o de otra naturaleza, ¿no? Entonces, lo que yo quería saber es que si en esta investigación hubo algún tipo de reflexión sobre agenciamiento que se da fuera del marco de la relación médico-paciente, sobre todo porque había en tu exposición un contraste entre el poder médico y el saber por la experiencia de ser paciente, pero tal vez me imagino que habría otros afluentes, ¿no?, que permiten el agenciamiento. Y lo otro es que mencionaste este como empate entre el deseo y la biopolítica, ¿no? Cuando hablas de este deseo de las mujeres por continuar viviendo y al mismo tiempo como la obediencia como un recurso que empata, ¿no?, a la biopolítica con el deseo. Ahí, pues mi pregunta es que no me queda muy claro, digamos, cuál es el producto que encuentras en esa convergencia. Si es, digamos, un aprovechamiento de las mujeres de esa relación biopolítica para beneficiarse o un espacio que la biopolítica utiliza para generar mucho mayor obediencia.
¿Alguna pregunta más?
Sí. Sí, buenos días. Para la doctora Igor, muy muy interesante su tema. Me identifiqué mucho, dado que yo tuve la oportunidad de manejar este programa cuando estaba haciendo mi servicio social en el DIF municipal en Cuauhtémoc, Chihuahua. Sí tiene mucha discrepancia lo que mencionaba usted, doctora, en cuanto a las niñas que se pretenden se les inculque una prevención del embarazo a la que realmente son las niñas que en realidad tienen embarazo adolescente. En Chihuahua hay mucha población traumara, que en realidad es una población que está replicando en el estado los embarazos adolescentes, y no tienen educación, no tienen acceso a la salud, no tienen conciencia de los ámbitos que puedan estar explotando el embarazo adolescente, dado que son víctimas de violencia física, violencia social, violencia sexual. Y el programa en sí, cuando yo estaba en el DIF municipal, está únicamente dirigido para las niñas de escuela secundaria y escuela preparatoria, nada más. Mi pregunta sería en el sentido, doctora, además del comentario, ¿verdad?, en el sentido de que, ¿qué opina usted que en realidad este tipo de programas no previenen ni enfermedades de transmisión sexual, ni siquiera dan una les dota de conceptualización de prevención o de llegar más allá en su vida personal y no nada más llegar a ser madres en su vida como mujeres, desarrollarse como mujeres, siendo que personalmente tuve seguimiento con algunas de estas niñas de una de las escuelas en donde se practicó este programa, que era la de mi hermana, en donde un grupo de 16 niñas, solamente dos continuaban sus estudios y las otras 14 saliendo se embarazaron y se casaron. Ese sería mi pregunta.
Hola, bueno, primero agradecer, me encantaron todas las intervenciones, súper bueno. En Chile igual me parece que vivimos una realidad súper, muy similar, ¿no? Bueno, yo más bien quería hacer, no sé si un comentario o una pregunta, ya, lo voy a dejar así, de compartir. Respecto a cómo se va entendiendo la inclusión, ¿cierto?, de personas no heterosexuales hacia el Estado y cómo el Estado también lo va entendiendo, se podría entender la inclusión como un proceso de producción de capital donde también actúa la hipocresía como una política afectiva. ¿Cómo puede ser también como eso? Porque en el fondo, cuando decimos no, si esta ciudad es gay friendly o LGTB, etcétera, friendly, amigable, ¿cierto? Algo gana en la ciudad con eso, ¿no? Y veo que también es una tendencia general en las Américas, ¿no? Las Américas en general son una tendencia general. Entonces también hay un intento político, ¿no?, bastante interesante, que me parece espectacular también que lo estén. Que lo estén viendo. Ya, gracias.
Bueno, si nadie más tiene preguntas, yo una para Ivonne también. ¿Cómo has reflexionado tú, o qué tanto se ha reflexionado sobre cómo generar una política, una estrategia de esta magnitud, ¿no? Porque también hay que mirar esa parte, o sea, qué significa poder atender un fenómeno social en un país como México. Tú hablabas de 22 millones de adolescentes. ¿Cómo se puede producir una estrategia de esta magnitud sin que esté despegada de la realidad social, sin que esté o eluda temas como los afectos, como el género, la implicación del género, la violencia, las condiciones reales en las que estas adolescentes reales y completamente diversas, ¿no? Porque de estas 22 millones de adolescentes, algunas vivirán en zonas urbanas, otras rurales, en fin, tendrán condiciones de vida e historias de vida completamente distintas. ¿Cómo lograr una estrategia nacional de esta magnitud. Bueno, por ahí parece que se animó alguien más a hacer. Vamos a hacer la última porque nos quedan unos minutos y le damos la... Ah, y ¿saben qué? Que, perdón, antes de darte la palabra, hay una pregunta de abajo, ¿es esta pregunta? Ah, voy a leer una pregunta de abajo de las aulas 1 y 2, es para Ivonne Sass. ¿Cuál será el impacto jurídico y poblacional de la publicación de la, acá son unas siglas, CGDNNAIA, y de la ENAPEA, dado que no corresponden a la realidad? O sea, la ley, ley general de... Ah, ok. Esa pregunta va para ti, Ivonne, y le damos la palabra a la última persona que va a preguntar.
Hola, antes de todo, muchas gracias por las ponencias, eran todas muy interesantes. Y mi pregunta en realidad no es muy definida, no pude como articularla muy bien, más bien como unas ejes, igual que también quise llegar como igual sugerir o como preguntar ayer, pero nunca se concretizó. Pues va igual un poquito dirigido hacia Rodrigo, y bueno, me parece que la gubernamentalidad a través de los afectos es un terreno súper, bueno, muy fecundo, para decirlo de un modo, para replantearnos algunas cuestiones en cuanto a la homonormatividad, homonacionalismo, etc. Y encaja súper bien también con todos esos discursos de medicalizadoras y psiquiátricas, etc. Y además, con los discursos teológicos, teleológicos, o sea, de modernidad, ¿no? Que sostienen una norma, una cierta norma de modernidad que siempre como referente, tiene como referente occidente, de una parte u otra. Y bueno, pensando en todo esto, yo, a mí la palabra que me vino en mente, sobre todo, son dos, como son la modernidad, la seguridad y la temporalidad, la temporalidad de esta seguridad, porque yo creo que un eje central que transversa, no sé cómo se dice así en español, todas las ponencias de ayer y hoy, es esta seguridad, ¿no? También es intrínseca la seguridad en la gubernamentalidad, tal y cual viene definida por varios teóricos. Entonces, si nos puedes decir, como ya dije, no es muy definida, si ustedes todos pueden compartir igual el carácter de esta seguridad, sobre todo en cuanto a su temporalidad, porque a mi entender existe una tensión muy interesante entre, por una parte, el deseo de regresar y evocar imágenes romantizadas del pasado, donde no existe una cierta diversidad, donde hay que establecer unas normas en cuanto a las identidades y sus relaciones entre ellas, y por otra parte hay esta otra necesidad por parte de la gubernamentalidad de establecer siempre una temporalidad que va hacia adelante, ¿no? Con un telos, digamos, ¿no? Que tiene de depictar un enemigo, y este enemigo es siempre justo el intolerante que al mismo tiempo sirve como anuncia o la necesidad de un presente que refleja más el pasado. No sé si me hago entender. ¿Ya? Y esa seguridad pues tiene también que ver mucho con la fantasía, ¿no? Con la fantasía del pasado y con la fantasía del presente, etc. Bueno, es un poquito difusa mi pregunta, pero igual sirve.
Bueno, muy bien. Le voy a dar la palabra a nuestros panelistas en el mismo orden, si le parece que expusieron, que fue una organización estrictamente alfabética. Entonces, le doy la palabra primero a Ana Muchaste.
Bueno, yo voy a elegir, para no tomar mucho tiempo, de la pregunta de Alba sobre el pensamiento positivo, donde encontramos ese discurso como de la literatura de la autoayuda, los ángeles, los cuarzos y cualquier cantidad de cosas, de artilugios para conjurar la mala onda, fue por parte de las propias compañeras pares, no con los médicos, ¿no? Ellas fueron las que trajeron a colación formas de conjurar el miedo, ¿no? Formas de conectarse con la vida, una cierta intención de negar la condición de peligro, ¿no? En la que están viviendo ellas y sus compañeras. Pero sí tengo que decir también en relación con la pregunta tuya sobre otras formas de agenciamiento, si este es un espacio de violencia mayor o si lo aprovecharon las mujeres. Estoy conversando sobre un proyecto que está en curso y en el cual ingresé muy ingenuamente, profundamente ingenuamente, pensando en la importancia de mantener la vida. O sea, yo misma fui un agente de este tema de la administración de la vida. Y hay muchas cosas que hay que pensar críticamente en este proyecto, pero en todo caso, lo que presenté acá es una especie de respuesta a mis propios afectos en el campo, porque, y así de simple, es enormemente emocionante ver cómo una mujer que llegaba con 30 kilos a los grupos de mujeres que coordinaban ella misma, a los 4 meses estaba en estupendo estado de salud, pensando dónde iba a trabajar, iniciando una pareja, ¿no? Entonces, esa dicotomía entre sí, o aprovechan, o fuimos espacio de la operación geopolítica, justo no sé cómo formularla bien, pero es lo que me estoy preguntando, si tenemos que plantearla en esos términos dicotómicos. A mí me parece, por lo que hemos presenciado en esta operación, no funciona cuando veo a estas mujeres. O sea, funciona muy padre la teoría en términos como de siempre la acción de la biopolítica como una acción sujetante, pero no me alcanza para explicar la manera en que ellas se engarzan con esa intención, ¿no? Entonces, justo tu pregunta entre no quisiera plantearla en esos términos, aunque la entiendo, ¿no? Y por otro lado, la pregunta por el agenciamiento, que no es el concepto de agencia lo que trabaja de ellos, está hablando en relación con el deseo, dice que el deseo siempre es la posibilidad de agenciar alguna forma de acción también, ¿no? Y me preguntas por los grupos militantes, algo que tenemos que pensar, todavía estamos abrumados, ya salimos del servicio especializado en el DF, pero algo que tenemos que pensar es el tema de la sexualidad en la respuesta a la epidemia tiene un lugar radicalmente diferente cuando son los grupos de hombres homosexuales quienes responden que cuando son las mujeres. Entonces, cuando me hablas de grupos militantes, en el caso de mujeres que viven con VIH prácticamente no hay. Hay organizaciones gubernamentales financiadas por el Estado, financiadas por organismos internacionales, que no trabajan con las mujeres, ¿no? Que son portavoces, aparentemente, de lo que las mujeres están viviendo. Pero cuando las mujeres que tienen VIH se han pretendido organizar, no han logrado ni por parte del Estado ni por parte del campo de la respuesta política al VIH una suficiente escucha. Entonces, una experiencia que nosotros tenemos que pensar, hay mucho que pensar, o sea, mi propia ingenuidad en relación con trabajar desde el servicio para integrarlas, ¿no? Y la palabra integrar ya expresa mucho, pero también tenemos que pensar, nosotros trabajamos muy de cerca con una organización de hombres gays, y digo hombres gays porque así se define, hombres gays, ¿no? En donde el tema de la sexualidad, o sea, el tema de la relación de la sexualidad con la infección es radicalmente distinto, ¿no? O sea, los hombres que trabajaban en la clínica como acompañantes pares se reconocen parte de una red que tiene que ver con identidades gays o identidades no hegemónicas en términos de la sexualidad, y la relación entonces con la infección y con el riesgo y con la infección es radicalmente distinta de mujeres que se enteran que están infectadas cuando en su casa, cuando no consideraron que tenían absolutamente ningún riesgo, y la posibilidad de organización es radicalmente distinta. Aquí ya hay una organización que además tiene 30 años de defensa de los derechos, mientras que estas mujeres están completamente aisladas, no están defendiendo ningún tipo de identidad, no están problematizando ningún tipo de derecho, están en su casa y un buen día se enteran porque su marido se murió, que ellas tienen derecho. Entonces, el tema de los grupos militantes de mujeres en el VIH me parece que es casi prácticamente inexistente, y en internet se encuentra una cantidad de basura. Ellas buscan mucho en internet y se encuentran entre otra cosa con la idea de que el SIDA no existe, ¿no? Que esta es una estrategia de las farmacéuticas para... Entonces, no sé, no puedo responder a tu pregunta porque no quiero pensarlo en términos dicotómicos, me parece que necesito pensarlo en dicotómico. Pero muchas gracias, me hacen
pues yo también voy a responder de una manera parcial a la pregunta, que es muy compleja, ¿no? Que a mí evitaría otra ponencia, prometo escribirla, pero en otro momento, ¿no? Digo, está padre que una mesa suscite preguntas complejas, ¿no? Digo yo, o sea, quisiera como referir, o sea, más bien señalar mi desconcierto al darme cuenta de este uso de los afectos en el lenguaje estatal. Sí, debo, y no un desconcierto que no lo considero resuelto, ni sé si se va a resolver. No es que el Estado ahora hable de afectos. El fascismo, por ejemplo, ha sido un discurso político de los afectos, ¿no? Lo interesante es que lo hable en este campo, que se relacione con el deseo, las sexualidades no hegemónicas, la forma de disidencia a través de los afectos. Porque creo que, digamos, es revelador del estatus de esos colectivos frente al Estado, pero también del estatus de esos derechos, que están sostenidos en la amistad y no en la justicia, ¿no? Si están sostenidos en la amistad, que además yo luego pensaba, podríamos aplicar la lectura de Chantal Mouffe, que sigue Schmitt, sobre amigos y enemigos, y decir, bueno, somos amigos por ahora, ¿qué pasa cuando nos transformemos en enemigos? ¿No? Digamos, ese es el lugar, en vez la amistad, en vez de la ciudadanía, que ha sido la relación clásica, la forma clásica de establecer una relación entre sujeto y el Estado, ¿no? ¿Por qué el Estado tiene que ser amigo? ¿Qué significa que el Estado sea amigo? ¿Y qué significa ese Estado amistoso, amigable, en un contexto de vulnerabilidades? No podía responder a la pregunta si cómo conectar ambas, porque había que pensarlo, pero sí destacaría que la vulnerabilidad forma parte también del lenguaje estatal. No del mismo modo que se está formulando por gente como Jim Potter, las teóricas y teóricos que están trabajando en ese campo, pero de tal manera hay una disputa no solo semántica en torno a un concepto, sino que también política y diría infraestructural en torno a un concepto. Yo he elegido el concepto de abandono siguiendo una tradición que se intercepta pero que es distinta, digamos, porque creo que al menos en mi experiencia etnográfica describe mejor la situación de los colectivos, por ejemplo migrantes, personas con VIH en la frontera, migrantes indocumentados, etcétera. No creo que solo sean vulnerables, también están abandonados en estos umbrales tan autopolíticos y biopolíticos que crean y producen los estados modernos. Creo que un problema también con el caso de América Latina es que los modelos de pensamiento del Estado son occidental y europeo. La experiencia de la organización del Estado, y en eso hay una gran cantidad de investigaciones en América Latina, en África, por ejemplo, en Asia, en algunos lugares, son experiencias muy distintas. O sea, está el modelo, pero el Estado que crea, el Estado que surge y el Estado que se va produciendo históricamente es un Estado en algunos sentidos distinto. La definición clásica de Weber, el Estado es el que tiene el monopolio de la violencia, es decir, bueno, ¿dónde? En Estados Unidos sí, acá se habría que ver cuando hay agentes, digamos, violentos de todo tipo, en África. Por eso tal vez, por ejemplo, el pensamiento de Achille Mbembe resonó tanto en América Latina, porque viene del contexto sociológico, no teórico, sociológico, más parecido al histórico, a pesar de todas las diferencias que puede haber entre un Estado como México, Argentina, Brasil, con Camerún, Ghana, etc., reconociendo todo eso, esa diferencia que tal vez son igual de profundas que las semejanzas, ¿no? Entonces, la pregunta es entonces, ¿ante qué estado estamos? Porque el mismo estado, voy a decir el mismo entre comillas, que habría que preguntarse si es el mismo o son formas heterogéneas de estado, que protege contra el odio, realiza desapariciones forzadas. Ahora, no estoy hablando del pasado, ahora, ¿cómo resolvemos ese como especie de enigma, de la efigie que nos dice ante qué estado estás? Porque es amistoso y te desaparece. Claro, no desaparecen los activistas gay que van con Mancera, desaparecen los jóvenes pobres, a las mujeres sin educación, a ellos sí, ¿no? Entonces uno dice, claro, digamos, una política sexual que no reconozca estas políticas de clase, estas infraestructuras sociales del dominio, pero también del exterminio, las infraestructuras del exterminio, porque creo que en eso hay que ser muy literal en la situación contemporánea, digamos, el perfil de los asesinados en México, en lo que se llama guerra contra el narco, esta fantasía estatal, esta fantasía sádica del Estado, son hombres jóvenes de clase popular, con menos de 5 años de estudio. Y se repite, es un perfil. Tú ves universitarios, 30.000 hombres, 500 universitarios. Todas esas muertes son lamentables, ¿entendés? No quiero excusar ninguna muerte. Pero me parece que sí muestra una situación muy preocupante y difícil de pensar. Eso a mí me parece que es difícil de pensar. Digo, difícil de pensar, y aquí con esto voy a cerrar para no tomar mucho tiempo, porque creo que el hecho histórico más importante que sucedió en el campo de la diversidad sexual es la foto que se tomaron los activistas con Peña Nieto en los Pinos. Eso inaugura otro momento histórico y cierra un momento. Pero lo cierra y lo inaugura lleno de contradicciones, de tensiones, de vacíos, de desapariciones, no de personas, también de personas, pero también de espacios políticos y sociales. Entonces, ¿cómo resolver esa foto donde el gobierno asume una vanguardia discursiva y política a la vez que realiza un exterminio de ciertos colectivos? No digo el gobierno, digo el Estado, ¿no? Eso me parece paradójico, pero más de una paradoja, así como un poco paralizante, por decirlo así, ¿no? ¿A frente a qué estamos? No sé, entonces, en ese sentido, digamos, no trato de producir, de decir, sabes que esto no se ha pensado, creo que se ha pensado mucho. El tema es, digamos, que yo propondría esto, como una línea de reflexión, es por qué la ley aparece como aparato psíquico, cuando lo otro fue una introyección del poder en el aparato psíquico. Ahora parece ser que el aparato psíquico emerge como el modelo definitivo de las relaciones de poder. No sé si es definitivo, pero un modelo descriptivo de relaciones de poder. Con la definición esta de noción violenta que está en un código penal, es una noción completamente psiquiátrica. La mezcla entre psiquiatría y discursos penales la estudió Foucault y es una larga tradición, ¿no? Pero en los discursos penales, no en los discursos de inclusión. Yo creo que ahí hay una novedad, ¿no? O sea, en estos discursos de amistad, de integración, etcétera, que creo, digamos, o sea, habría que pensar. Sí, yo la sensación es una sensación que estamos como una especie como de punto de inflexión de algo, ¿no? Se está transformando y ya tiene suficiente densidad la transformación, pero no tanta como para que sea descrita con claridad cómo describieron los teóricos del siglo XIX la Europa moderna, el Estado que había emergido de las racionalidades burocráticas, etc. Creo que eso todavía no lo podemos hacer. No sé si lo haremos, ¿no? Pero pienso en el sentido que hace, por ejemplo, la etnografía sobre la magia y el Estado de Tausig, que la realiza en la frontera entre Colombia y Venezuela, ¿no? Y se dedica a estudiar rituales esotéricos en torno a la figura del libertador Simón Bolívar, ¿no? Esa fantasía del Estado, esta fantasía que, digamos, lo pensaba mientras escuchaba Gregorio, que bueno, es que la estrategia nacional se podría leer como una fantasía estatal, ¿no? Interesante, porque digamos la noción de fantasía y Estado, a pesar, por ejemplo, del aporte fundamental de Zizek, cuando introduce la noción de piensa fantasía e ideología, creo que en términos de análisis del Estado y las políticas sexuales no se ha hecho, o se ha hecho poco, o menos de lo que se debe, ¿no? En ese sentido, y aquí sí cierro, creo que el argumento de Stey no es que la ley no sirva, no, dice la ley no basta, que no es lo mismo, no basta, y no basta porque porque dice, los colectivos con los que yo estoy trabajando, que están atrapados entre la prisionización y el control estatal en los Estados Unidos, que es muy eficiente, ¿no?, enfrentan una infraestructura de género que no ha sido tocada por las transformaciones legales. Entonces, más bien la pregunta es, ¿quiénes son los sujetos de derecho de estas transformaciones? Claro, hombres de clase media blanca en Estados Unidos clarísimamente, trans o travestis, migrantes ilegales, ya no tan claramente, pero sí son objetos de gubernamentalización, sí son sujetos donde la gubernamentalización está creando, está controlando, está produciendo subjetividad, está expulsando en última instancia, ¿no? Entonces, creo que por eso me gusta, me parece muy fructífera también comenzar a pensar la noción de infraestructura de género, porque opera sobre un nivel de las materialidades de las relaciones que muchos análisis del significado, del discurso, han quedado opacadas, digamos. Entonces, incluso uno le podría preguntar a Ana, a ver, pero ¿cómo es la clínica donde tú estás trabajando? ¿Dónde se entra? ¿Dónde se sale? ¿Dónde están los médicos? ¿Por qué los médicos están en el segundo piso y los pacientes en el primero? ¿Por qué en una esquina escondida está, la conozco, por eso la puedo describir, digamos, está la directora detrás de ciertas grupos, de ciertos escritorios, y el espacio abierto es el espacio de atención? ¿Cuál es esa infraestructura? ¿Hay una infraestructura de género, hay una infraestructura de deseo que produce esos cuerpos de determinada manera, pero que también les dice a los sujetos quiénes son? Es una pregunta, digamos, que tal vez se podría... creo que hay una línea de exploración muy interesante. Sí, eso.
Yo también voy a tratar de ser breve. Respecto, de alguna manera todas las preguntas se relacionan entre sí. Pregunta sobre las niñas tarahumaras en Chihuahua y si no les va a ayudar un programa como este, claro que sí, mucho, ¿no? Tiene que ver con esta fantasía del Estado, por un lado, tiene que ver con la nostalgia del pasado de la que habla mi paisano, la idea de que el binarismo sigue vivo y generando consecuencias, por más que nosotros, digamos, no queremos, todos somos personas, todos somos... Sí, pero el binarismo está ahí, está en la estrategia, fuertísimo. Está en la separación entre adolescentes y adultas, entre casadas y no casadas. Está fuertísimo. Entonces, sí es un avance. O sea, yo me alegro mucho que el Estado mexicano, que suspendió la salud reproductiva durante los gobiernos panistas, yo no esperaba que la retomara en un gobierno con un presidente del Opus Dei, y si la retoma, o sea, hay una diferencia, ¿no? Es esa paradoja de la que habla Rodrigo, se aplica a todos los terrenos. Qué bueno que todavía existe el Estado mexicano en algunos aspectos, el próximo año va a ser menos que este, pero hay algo, y ese algo nos empuja hacia la gubernamentabilidad con esa idea de mirar hacia adelante, de progresar. La idea de la modernidad y de la posmodernidad son ideas de caminar hacia algo mejor, ¿no? Entonces, por supuesto que sí les va a servir. Lo que yo cuestiono es que no tengan, las que no siguieron estudiando, que las dos que siguieron tendrán mucho apoyo familiar, mucha voluntad, mucha fin. Pero las otras 12, ¿qué otra alternativa tenían más que esperar para embarazarse? Porque es la edad de la formación de la pareja en México. Después de los 20 empiezan a estar medio quedaditas, salvo las universitarias, ¿no? Sí, o sea, ¿qué otra opción tiene? 50% de las mujeres mexicanas no acceden al mercado de trabajo, acceso, como si fuera una maravilla los trabajos que hay, ¿no? Pero 50% no las hacen porque conviene mucho más estar en la casa, por Dios, ¿quién de nosotras no quiso haber convivido con los hijos los primeros años? Claro que nos habría encantado si alguien nos hubiera mantenido. Pero, hay muchas mujeres mexicanas que se conforman con el salario mínimo del esposo albañil, ¿no? Sí es un avance, es un paso adelante. La pregunta de Ana, ¿cómo que generar una estrategia de gran magnitud sin que eluda la realidad, ¿no? Son un montón de charlas, es una estrategia muy importante, son las charlas, es fundamental que no se embaracen antes de los 15 años y yo diría antes de los 17, 18 por lo menos, ¿no? Pero hay alternativas, yo creo. O sea, pensar al género como estructura, como infraestructura, como dice Rodrigo, que incluye a todos. Todos estamos en el género, ¿no? No pensar que el género son las chavas que se embarazan, ¿no? Somos todos. Ni pensar que tienen que los compañeros de las chavas que se embarazan, o los chavos que ahora se dice que están embarazados, tienen entre 10 y 19, no, pueden ser adultos, y para muchas son más adultos que ellas, ¿no? Entonces no segmentar de manera tan simple. ¿Qué hay de esperanzador en la ENAPEA, en la estrategia para los adolescentes, la perspectiva del curso de vida, que ya no la usamos solamente los demógrafos, sino también los antropólogos, la acumulación de desventajas a lo largo de una historia de vida? El género como interseccionalidad, ¿no? Todas las desigualdades, no solamente esa, todas las estructuras, no solamente el género no es parejo para todos. Y la pregunta sobre el impacto jurídico, esta me la mandaron de abajo, de una estrategia para adolescentes o de la ley sobre los derechos para los niños, niñas y adolescentes. Si son tan ajenos a la realidad, esa es la pregunta. Yo digo que tal vez tengan poco impacto jurídico, pero tienen un impacto enorme en agencia y posibilidad de apropiación de derechos. Un efecto simbólico. Una señora entrevistada me dijo una vez sobre la violencia de género, dicen que ahora es un delito, ¿no? O sea, de pronto es un delito. Pegarle a la esposa, ¿no? Muy importante. Y para terminar, aunque ya dije algo sobre esto, la pregunta de esta tensión entre seguridad y gubernamentabilidad. Yo tengo 69 años recién cumplidos, no saben cómo anhelo la seguridad del pasado, pero y lo que me da esperanzas es el Estado. La idea de que es de volver al estado de bienestar, a la fantasía del estado de bienestar, porque nunca tuvimos estado de bienestar propiamente tal, pero tuvimos la fantasía y era muy hermosa.
Bueno, pues muchas gracias a nuestras panelistas y nuestros panelistas.